Estar informado.
Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Remuiñán y vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Te saludo hoy desde un campus universitario. Aquí lo que se respira hoy son nervios porque acaba de arrancar la selectividad, la prueba de acceso a la universidad, la PAU, a la que se enfrentan 270.000 chavales en España. Es el examen, los exámenes que deciden buena parte de su futuro, la carrera que van a hacer y posiblemente también su profesión. No sé si tú hiciste la selectividad o si te acuerdas de cómo fue, pero viendo hace unos minutos a estos chicos que estaban estudiando en cualquier lado, que algunos repasan sentados en el suelo en este jardín que tengo al lado en las escaleras, pues yo me acuerdo de ese nudo en el estómago que no se iba cuando lo hice yo, ¿no? Pero te digo que no se iba hasta que ya leías el examen y llevabas un rato escribiendo, ¿eh? Esa sensación de que la carrera que quieres pues se te puede acabar escapando por una cuestión de décimas. Bueno, la buena noticia de este año es que se han unificado algunos criterios de corrección, es decir, que habrá un poco más de igualdad entre comunidades a la hora de corregir los exámenes. También se va a bajar nota por faltas de ortografía, se va a penalizar. Puedes perder hasta 2 puntos en lengua castellana, por ejemplo, pero sigue siendo una prueba injusta. ¿Por qué? Pues porque hay 17 selectividades diferentes, 17 exámenes diferentes en un mismo país para acceder a las mismas carreras. O sea, que hay quien se queda fuera del grado que quiere estudiar porque no le da la nota, mientras otro alumno que ha hecho un examen diferente sí que accede. Enseguida vamos a hablar con ellos. Ahora mismo se encuentran dentro de las clases haciendo, por lo menos aquí en Madrid, el examen de Historia de la Filosofía, pero pasará lo mismo en otros puntos de España. Vamos a hablar con ellos y vamos a preguntarnos si esto es justo. Lo que es igual para todos en esta selectividad en España es la prohibición de usar la inteligencia artificial. No se puede usar ChatGPT en selectividad, aunque para muchos ya sea una herramienta de su día a día. Es un reto esto de la inteligencia artificial en la educación y lo va a ser todavía más en los próximos años. No solo para los profesores, sino también para todas las profesiones en general. Esto de la IA que parece que nos arrolla. Lo digo por la historia que escuchábamos hoy en Mediodía COPE y que es tremenda. El protagonista se llama Salva, tiene varias panaderías en Sevilla y hace poco había abierto una panadería nueva. Si los primeros días siempre son complicados, imagínate cómo son si intentan estafarte. ¿Cómo fue? Pues que la empleada de Salva estaba atendiendo el negocio cuando de repente recibe una llamada de teléfono, supuestamente del Ministerio de Sanidad. Le dicen que tiene que cerrar la panadería para atenderles y le amenazan con quitarle la licencia si no hace una serie de pagos. Para que fuera todavía más creíble, le dicen que están con su jefe, que están con Salva, e incluso se escucha su propia voz, la voz de Salva. Lo ha contado él mismo en COPE.
Que ella juraba que era yo, que era mi voz, que yo era el que le estaba diciendo que cerrara la tienda y que contara cuánto dinero había en caja.
Bueno, la voz de Salva estaba generada por inteligencia artificial. Afortunadamente, pues algo le sonó mal a esta empleada y decidió escribir un WhatsApp a su jefe para comprobar que lo que le estaba contando era cierto.
Eso sonándole un poquito raro y me escribió al WhatsApp y me puso esto es de broma. Entonces yo en ese momento que me encontraba a 200 metros en un cliente de hostelería que tengo, digo, bueno, voy para allá. Y esta persona pues sigue hablando con ella, dándole datos de número de seguimiento, de número de cuenta, de que hay que hacer una transferencia, que para arriba, que para abajo. Y justo en ese momento llego yo y cuando yo llego se le descompone la cara y me dice, se están quedando conmigo, ¿no? Y digo, ¿pero quién? Y se los del teléfono.
Es tremendo, ¿eh? Escuchar esta historia es increíble, ¿eh? Les empezaron a pedir datos que no les cuadraban y esto le hizo detectar que estaba siendo víctima de un intento de estafa. Luego cuando vio a Salva directamente presentarse allí, pues ya se dio cuenta de que era todo mentira. Una estafa sofisticada porque han sido capaces de clonar su voz casi a la perfección.
Pues la Guardia Civil, que es con la que estuve hablando, me dijo que eso, o sea, que era una estafa súper común últimamente y que seguramente pues lo cogen de redes sociales o de las llamadas hechas que te hacen por teléfono que no contesta nadie. Dice que con unos pocos de segundos que tú hables en estos números, pues te cogen la voz.
Claro, esto seguro que te ha pasado, esas llamadas que te hacen de números extraños que no conoces y que luego tú respondes y se quedan callados. Un momento, pues a veces se utiliza para esto. Claro, al final no ha caído en la trampa y lo ha denunciado a la Guardia Civil, Salva, pero es que estamos ya en este punto, en que una empleada que conoce a su jefe, que ha hablado con él, que sabe cómo es su voz, pues duda sobre si lo que escucha en esa llamada es real. ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues no creas que esto es muy complicado. Hay 1000 herramientas y los clonadores de voz son muy fáciles de utilizar. Basta con tener una grabación limpia de la persona que quieres clonar, de su voz, la metes en el programa y la IA se entrena, copia los matices de esa voz y en solo unos minutos puedes hacer que esa voz repita el texto que tú quieras. Nosotros lo hemos probado en COPE. En la tarde lo hemos hecho varias veces, clonando la voz, por ejemplo, de Pilar García Muñiz, de la presentadora de este programa. Bueno, yo pienso en nuestros padres, ¿no? ¿Cómo dispuestos pueden estar a esto? De nuestros abuelos, nuestros mayores, ¿no? ¿Qué pasa si llega alguien con la voz, con mi voz misma, que estoy hablando aquí por la radio y puede estar cualquiera copiándola y utilizándola para hacer una estafa? Te voy a dar un dato. Las ciberestafas se han incrementado un 500% en 8 años en España. ¡Un 500%! En nuestro país hay más de 1.000 ciberestafas cada día y eso que son datos de 2023, no están actualizados. Ahora, a este dato, a estas 1.000 ciberestafas al día, súmale la inteligencia artificial. Y están pasando más cosas. Ucrania asegura que ha dañado los cimientos del puente de Crimea que une la península con Rusia y que controla el ejército de Putin. Se trataría del tercer ataque ucraniano desde el comienzo de la guerra contra este puente construido por orden de Vladimir Putin tras la anexión de la península de Crimea en 2014. Llega además tras el ataque por sorpresa con drones del pasado domingo y tras la segunda reunión que delegaciones de ambos países han mantenido en Estambul y donde han acordado un nuevo canje de prisioneros. De vuelta a España, se enquista la huelga de profesores en Asturias tras la dimisión de la consejera de Educación hace 4 días. Ahora, los docentes inician encierros para presionar al gobierno del Principado para que acepte sus reivindicaciones salariales. Y todo cuando su presidente, el socialista Adrián Barbón, sigue sin aparecer en público. Oviedo, Inmaculada Rivas.
No, aún no se ha dejado ver. Ha vuelto de un viaje privado en pleno conflicto. Hasta las 5 de la tarde no tiene ningún acto público y no parece que tenga muchas ganas de hablar ante los periodistas. Esta mañana ha enviado un mensaje enlatado para apelar al entendimiento.
El diálogo, a la búsqueda de puntos de encuentro que permitan tener el objetivo que todos nos marcamos, o que al menos la mayoría social nos marcamos de Asturias, que es lograr una educación pública cada día mejor.
La huelga cumple una semana, los profesores están encerrados en la Consejería de Hacienda, el problema se arregla con dinero, con mejoras salariales y más personal, es lo que reclaman los docentes, sus representantes sindicales van a pasar la noche en dependencias del Principado, meten presión al gobierno de Asturias que mañana se reunirá con ellos por la tarde.
Y excepcional ha sido la participación que esta mañana ha realizado el rey en la cuenta que el Museo del Prado tiene en Instagram. Antes de que la Pinacoteca abriera sus puertas, don Felipe ha participado en el directo número 1000 de esta red social y lo ha hecho para comentar uno de sus cuadros más emblemáticos, Las Meninas de Velázquez.
Es un cuadro complejo, con cuadros dentro del cuadro, con espejos. En el centro de la escena, la infanta Margarita brilla, literalmente. Y en un pequeño espejo se reflejan los reyes Felipe IV y Mariana de Austria. Está claro que Las Meninas es mucho más que un cuadro, porque Velázquez nos mete de lleno en la escena y nos invita a pensar.
Pues estas son las palabras del rey Felipe en este vídeo número 1000 de la red social en El Prado. Luis Munilla, Deportes, ¿qué nos cuentas?
Bueno, que el penalti de Julián Álvarez, Israel, sienta precedente y provoca el cambio de la norma. La IFAB, que es la responsable de las reglas del fútbol, aclara la norma del doble toque en un penalti y a partir del 1 de julio, si el lanzador toca el balón dos veces de forma involuntaria y es gol, se repetirá el lanzamiento. Quiere decir que no volverá a ocurrir lo del derbi de Champions. La selección, entre tanto, sigue preparando el España-Francia del jueves en semifinales de la Liga de Naciones. Hay dudas en el 11. Vivian Okubarsí, Fabiano Merino y arriba un puesto entre Oyarzábal, Morata y Dani Olmo, como ha contado Miguel Ángel Díaz. A Cucurella, por cierto, le han preguntado hoy por Lamine Yamal.
¿Cómo es defender a Lamine en los entrenamientos?
La verdad que una putada. Y encima el míster casi siempre me lo pone, pero la verdad que tampoco intento no lesionarlo, eso es lo primero. Lo bueno que tenemos es que solo me toca sufrirlo en los entrenamientos de momento y que en el día de partido va a nuestro favor, pero bueno, al final tiene un desparpajo y unas habilidades que es difícil encontrarlas en los jugadores de hoy en día.
Hoy en Roland Garros, Alcaraz Tomipol en cuartos de final a las 8 y cuarto en tiempo de juego. Y en los playoffs de cuartos de final de la Liga ACB, Real Madrid-Baskonia a las 7 y Unicaja-Barcelona a las 9 y cuarto. Comienzan ambas eliminatorias al mejor de 3 partidos.
Gracias, Luis. Tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. De momento no llueve en la capital, pero sí lo está haciendo en la sierra. Hay aviso amarillo hasta las 9 de la noche en toda la Comunidad de Madrid por tormentas y viento. 25 grados ahora en Cibeles. Mañana hará más calor. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora. El primero de salida en la A4 en Pinto y el segundo en la M40 en Vallecas, sentido A3. Además, dificultades de salida por la A2 en Torrejón, A3 Rivas y A42 Getafe. De entrada, A42 Parla. A partir de mañana se pueden solicitar las ayudas de entre el 40 y el 90% del plan Rehabilita del Ayuntamiento. Más de 14.000 familias van a poder beneficiarse de estas subvenciones en obras para la mejora de la accesibilidad, conservación y eficiencia energética en edificios residenciales. Seguimos contándote lo que te interesa en la tarde.
Pues aquí seguimos haciendo la tarde desde este campus universitario, uno de los muchos de España, en los que hoy ha arrancado la selectividad, la prueba de acceso a la universidad. Hay 270.000 alumnos de bachillerato que están pues enfrentándose ahora a estos exámenes que van a decidir su futuro, van a decidir la carrera a la que pueden acceder y posiblemente también su profesión. ¡Qué tensión! Hace unos minutos lo que veíamos aquí era chavales pues discutir, divagar sobre qué podía caer en el examen que ahora dentro de una de las facultades que hay aquí de la Universidad Complutense pues está desarrollándose, que es el examen de Historia de la Filosofía. Aquí estaban diciendo, ¿entrará Platón? ¿Entrará Aristóteles? Dice uno, no, Platón no entra, que ya cayó el año pasado. Pues esto, aquí lo que hay son debates sobre qué puede caer y también comentar lo que han podido hacer mal en el examen que han tenido por la mañana, a las 9:30 de la mañana, con el examen de Lengua Castellana y Literatura 2. Alrededor, como te digo, de 270.000 alumnos de bachillerato han estrenado una selectividad renovada en la que por primera vez, además de los conocimientos adquiridos, se evaluará la madurez del alumno. ¿En qué se traduce esto? Pues que ya no cuenta tanto saberse el contenido de memoria, sino saber desarrollarlo, saber aplicarlo. De ahí que las preguntas pues sean más abiertas. No es la única novedad de la selectividad de este año. Aunque no sea el mismo examen para todas las comunidades autónomas, y ahora hablaremos sobre ello y cómo de justo es que haya 17 exámenes diferentes en España, pues se establecen unos criterios mínimos de corrección. Al menos las autonomías van a tener unos criterios mínimos de cómo tienen que dar por bueno o por mala determinadas respuestas en los exámenes para intentar parecerse un poquito más. Aunque no sé si con tantos exámenes diferentes esto vale de algo. Y te preguntarás, ¿no había criterios de corrección iguales en todas las comunidades? Pues no, no lo sabía. También a partir de este año se penalizan las faltas de ortografía. De hecho, puedes perder en el examen de lengua castellana, el que han hecho esta mañana, se puede perder hasta 2 puntos por faltas de ortografía o errores gramaticales. Y también se reducen las opciones múltiples de los exámenes. Es decir, antes podías escoger unas preguntas de un modelo, otras preguntas de otro modelo de examen, y así, estudiándote la mitad del temario, pues podías casi sacar un 10 si tenías un poco de suerte. Ahora esto ha cambiado. Esto fue algo que se había previsto para la pandemia, porque era mucho más complicado todo logísticamente, pero ahora esto ya es diferente. Ahora las opciones múltiples en los exámenes pues se reducen, y para aprobar hay que estudiarse todo el temario. Ya no se puede escoger lo que más convenga. Pues entre apuntes, entre gente hablando, dialogando y muchos nervios, me voy a pasar toda la tarde hasta las 7. Vamos a acompañarte, vamos a estar con los protagonistas de esta jornada, los estudiantes que, como te digo, pues se han estrenado esta mañana a las 9:30 con el examen de lengua castellana.
La generación del 27 y la narrativa hispanoamericana, y luego de libros yo he hecho de la familia de Pascual Duarte. Y un texto pues de El País, que era un artículo de opinión. Las frases de sintaxis eran medianamente bien. Ya se ha hecho, así que a esperar.
Yo creo que me ha salido bien. O sea, un poco la letra un poco mal por los nervios, pero bueno, yo me ha dado tiempo a hacer todo, entonces yo creo que estoy contenta.
Escuchábamos a David y a Eva, que están contentos y son de los que han participado aquí en el día de hoy. Han tenido lengua, seguro que alguno de los dos ya está ahora con Historia de la Filosofía, que es el examen que está desarrollándose ahora aquí en este campus de la Universidad Complutense de Madrid. Por eso lo que hay aquí, en estos jardines exteriores, es el silencio. Donde antes había gritos, debates y muchos nervios y papeleo de los apuntes, pues ahora lo que hay es silencio. Se escucha hasta los pájaros cantar. Y desde aquí vamos a estar haciendo la tarde. 270.000 alumnos empiezan selectividad. Hoy ha sido en gran parte de España, Canarias lo hará mañana, Cataluña lo hará el próximo miércoles, y de ello vamos a estar hablando con Lorenzo Silva, escritor y columnista. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Israel.
Paloma Esteban, periodista. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lorenzo, ¿os acordáis de cuando vosotros hicisteis la selectividad?
Yo sí, me acuerdo, ha pasado algún tiempo, pero recuerdo perfectamente la prueba, recuerdo perfectamente los nervios, recuerdo hasta las preguntas.
Anda, sí, ¿qué te cayó?
Sí. Pues mira, me cayó en biología, convergencia y divergencia adaptativa. Y en física, el efecto Compton.
¡Qué holo! Vaya, y que te acuerdes aún tiene mérito. ¿Qué año fue eso, Lorenzo? ¿Qué año fue?
Pues mira, en el año 1984.
Claro. ¿Cómo se llamaba por aquel entonces? Porque ha ido cambiando de nombres, claro.
Se llamaba selectividad.
Claro, selectividad. Paloma, ¿a ti qué te cayó? Tú fuiste hace menos cuando lo hiciste, ¿no?
Sí, hace bastante menos, sin ofender, Lorenzo. Sin embargo, se ve que
no pasa nada. Peor
memoria, porque yo no soy capaz de acordarme con tanta precisión. Sí, recuerdo los nervios, recuerdo además la angustia, que yo creo que se sigue manteniendo ahora, de que muchas veces no se termina el temario. Y ocurre que muchos estudiantes íbamos y siguen yendo a la selectividad con algunos temas que casi te dan los apuntes y te dan algunas claves los profesores, pero que te lo tienes que estudiar por tu cuenta. Yo creo que es una cosa que sigue estando pendiente, que se cumplan los calendarios y que los chavales lleguen con la tranquilidad de haber sido capaces de abordar todo lo que entra en el curso. Y es muy poco habitual, ¿eh? Muy pocos coles y muy pocos institutos terminan en tiempo.
Además, como suele ser por tema de cronología, ¿no? Cronológicamente se suelen dar los temarios, al menos cuando yo lo hice hace pues unos 10, 12 años sería, en el 2012. Pues claro, a mí, por ejemplo, me cayó la Guerra Civil en Historia, y yo me acuerdo que Guerra Civil la dimos por los pelos al final del año, porque claro, era de lo último que se daba, porque luego ya estaba el franquismo y la transición, pero vamos, que Guerra Civil fue por los pelos, como te digo. Esto de que hablaba Paloma del temario, que a veces pues se complica y se hace tarde, ¿no? Bueno, un año más volvemos a hablar de la falta de criterios y modelos únicos en todo el territorio. Decíamos que hay 17 exámenes diferentes para acceder a las mismas carreras, es decir, que puede ser que un chico se quede fuera de la carrera que sueña porque hay otro chaval que la ha superado en otra autonomía haciendo un examen que igual puede ser más sencillo. No sé, Lorenzo, Paloma, ¿qué os parece esto, Lorenzo?
Pues mira, a mí me da la sensación de que aquí nos falta darlo a una pequeña vuelta, ¿no? Porque es cierto, ¿eh? Es cierto, y te lo atestiguan quienes trabajan en centros a los que llegan alumnos de todas las comunidades autónomas, que hay disparidades de nivel. Y bueno, yo puedo entender que haya especificidades, ¿no? Que las comunidades autónomas que tienen competencia pues establezcan especificidades en su sistema educativo. Pero claro, para una nota que acaba siendo el requisito de acceso a centros donde concurren alumnos de toda España y que acaba determinando que ciertas personas no accedan a su opción preferida y por tanto pues tengan dos opciones: si tienen recursos, gastárselos en acceder a la educación, y si no los tienen, sencillamente quedan fuera, pues quizá podríamos pensar que algo de discriminación puede ocurrir aquí y que quizá, pues no sé, podría idearse alguna forma de compensarlo. Mira, no sé, yo creo que eso, el efecto Compton, que me tocó a mí, o los platelmintos, o la sintaxis de la lengua española, son iguales en todo el territorio. Claro. Probablemente la nota que sirve para competir en esos centros a los que pueden ir alumnos de toda España debería partir de esos conocimientos comunes, con niveles comunes y criterios comunes. Y si alguna comunidad autónoma quiere establecer especificidades, pues que opere entre los alumnos de su comunidad autónoma cuando quieran acceder a vías educativas dentro de esa comunidad autónoma.
hablábamos de esos 17 exámenes distintos, 17 selectividades diferentes, y es que, aunque una de las novedades de este año es que restan las faltas de ortografía, en lengua, por ejemplo, puedes perder hasta 2 puntos por faltas de ortografía o errores gramaticales. La realidad es que entre las comunidades autónomas ni siquiera se han puesto de acuerdo en esto, porque en algunas castigan un 0,10%, o sea, un 0,1, que bajan por cada falta, como Cataluña, País Vasco, Asturias, y luego el resto bajan 0,25. Paloma, ni en esto se han podido poner de acuerdo, ni en cuánto se baja por faltas de ortografía.
Sí, a mí me parece tremendo. Yo reconozco que en esto tengo una opinión muy crítica. Yo creo que es una auténtica barbaridad que no existan criterios exactos, te diría casi, Israel, a la hora de la corrección, e incluso los contenidos, porque sí comparto que puede haber esas especificidades, pero creo que eso tiene que formar parte incluso del currículo de cada comunidad. Es decir, yo entiendo que haya contenidos que se estudien más o solo o con especial ahínco en algunas comunidades porque responde a una determinada realidad, pero pienso que eso no tiene que formar parte de la prueba de la selectividad. En tanto a que, para mí, los diferentes exámenes, y teniendo en cuenta que luego promocionamos esa movilidad para que un chaval de Murcia quiera estudiar medicina en Salamanca o que uno de Huesca quiera acudir a Madrid, si estamos promocionando, y es posible porque en eso consiste toda la movilidad, yo creo que el punto de partida tiene que ser el mismo. Yo soy por eso clara defensora de una selectividad única, insisto, luego durante la etapa de la formación de los estudiantes puede haber contenidos pues que precisamente las comunidades autónomas promuevan, y yo eso lo encuentro bien, pero no a la hora de establecer esos requisitos que también decía Lorenzo, y sobre todo cuando el fin último es un examen que te permite luego entrar a la universidad de cualquier comunidad autónoma. No creo que tenga sentido.
Hay más datos, Paloma, que son llamativos. En solo 10 años, la nota de corte media entre todos los estudios ha subido más de un punto, la nota de corte para acceder a la carrera que quieres. Es decir, que el número de grados a los que se accede con más de 13 sobre 14, que esto es una barbaridad. Quien haya hecho selectividad sobre 14 puntos, como ya le hice yo en su momento, sabe que esto hay que estudiar muchísimo, porque son 10 puntos entre el expediente y la fase general y 4 puntos más de optativas. Es decir, que lo tienes que bordar casi todo. Pues fíjate, los grados a los que se accede con más de 13 sobre 14 han pasado de ser 4 grados a ser 73 grados. Es decir, es complicadísimo acceder ahora mismo a una universidad pública. De hecho, faltan 15.000 plazas públicas en grados, por ejemplo, científicos de alta demanda, pues porque mucha gente quiere estudiarlo, pero no hay plazas para ellos. Entonces, muchos se tienen que lanzar a la universidad privada. Paloma, ¿esto qué lectura tiene?
Bueno, yo creo que en el debate que estamos teniendo ya desde hace tiempo tiene mucho que ver con esta falta de plazas, Israel, que además obliga a muchísimas familias a tener que tomar una decisión que ni estaba en sus planes ni lo merecen, porque claro, realmente es un problema. Es una pasta, es una sensación de que además el esfuerzo en muchas ocasiones no vale la pena, porque además las notas de corte, como tú dices, ya son elevadísimas en prácticamente toda la oferta, y sobre todo que no puede ser que haya una demanda y más en grados. Recuerdo que hace apenas un mes hubo mucha polémica con el tema de los estudiantes de medicina. No puede ser que haya estudiantes que se esfuercen, que tengan notas buenísimas, que quieran acceder a estudiar medicina y que no puedan hacerlo porque no hay plazas, porque la universidad pública en este país no oferta las plazas suficientes. Yo creo que esa vuelta de la que hablábamos al principio tendría que extenderse bastante también en este contexto, ¿eh?
Bueno, vamos a hablar con Ismael Sanz, que es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de FUNCAS. Ismael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde aquí, desde este campus de la Universidad Complutense, que ahora mismo está vacío porque los alumnos están en el examen de Historia de Filosofía, te pregunto, ¿qué estamos evaluando realmente con la PAU?
Bueno, se evalúan sobre todo las asignaturas que son comunes a todos los estudiantes. Como comentabais, hoy ha citado lengua castellana y literatura, historia de la filosofía, mañana será historia, idioma extranjero, y luego ya a partir ya del jueves pues cada modalidad, ¿no? Las asignaturas de las distintas modalidades y optativas. Por lo tanto, en general, lo que se está evaluando es lo que has aprendido en primer y segundo de bachillerato y muy concreto en segundo de bachillerato. Es verdad que este año por primera vez se incluye una parte de las preguntas va a tener un enfoque más competencial, es decir, más de interpretación, más de razonamiento, más de práctica, que está bien porque efectivamente es importante tener conocimientos, pero saber también qué hacer con esos conocimientos, como dice la OCDE, evaluar lo que sabes y lo que sabes hacer con lo que sabes, pero también es verdad que es nuevo para los estudiantes y por lo tanto va a generar incertidumbre porque no tienen pruebas de años anteriores en las que puedan ver cómo son esas preguntas competenciales.
Estamos hablando de que decía que este campus universitario estaba vacío. Bueno, está vacío el exterior, es decir, los jardines, porque todos los alumnos están dentro de las clases haciendo ese examen de historia de la filosofía. Hablamos de que intentan acceder estos alumnos a las mismas carreras, porque cualquiera puede acceder a cualquier carrera en el territorio nacional, pero hablábamos de que los exámenes, las selectividades, son 17 selectividades diferentes, son distintas. Los exámenes, algunos son más difíciles, otros más fáciles, esto es subjetivo, ¿no? Pero ¿por qué no se pueden unificar estos 17 exámenes diferentes? ¿Por qué no se hace una única selectividad? Es muy difícil, Ismael.
Bueno, quizá el principal impedimento es que no se estudia lo mismo en primero y segundo de bachillerato. Es decir, los contenidos no son exactamente los mismos y eso dificulta que la prueba pueda ser exactamente la misma en todas las comunidades autónomas. Pero es verdad que es importante ir armonizándolo, porque un problema que hay es que el nivel de exigencia, no solo ya que los exámenes son distintos, sino yo creo que incluso es mayor el problema que plantea el hecho de que el nivel de exigencia es diferente. Y por lo tanto, tenemos pruebas como que, por ejemplo, Castilla y León sistemáticamente queda la primera en todas las pruebas internacionales. Sabemos que los estudiantes de 15 años de Castilla y León pues siempre tienen los mejores resultados de España, o uno de los mejores en todas las pruebas que nos podamos imaginar, no solo de PISA, sino también de TIMSS y de PIL, es decir, distintos organismos internacionales en distintas pruebas coinciden en señalar que Castilla y León tiene los mejores resultados y, sin embargo, en las pruebas internacionales, y sin embargo llegan las pruebas de la PAO y no tienen, y están en la tabla media, incluso en la tabla media baja, ¿no? Y sorprende, ¿no? Es decir, no parece razonable que estudiantes que tienen los mejores resultados en las pruebas, que esas sí que son las mismas en todas las comunidades autónomas, las de PISA o las de TIMSS y PIL, sin embargo, en este tipo de pruebas bajen su rendimiento, ¿no? Es probable que el nivel de exigencia de Castilla y León también le ocurre a la Comunidad de Madrid y a La Rioja, pero quizá el caso de Castilla y León es más claro, pues sea más elevado, ¿no?, en la PAO. Entonces, claro, eso es una desigualdad de oportunidades para estos estudiantes.
Y que se jueguen en la selectividad el 40% de la nota luego para acceder a una carrera, ¿esto es justo, que apenas en unos pocos exámenes tengas que decir pues casi tu futuro y la profesión a la que te vas a dedicar?
Bueno, tiene de parte positiva el hecho de proporcionar una prueba externa y estandarizada, porque es verdad que los centros educativos no todos puntúan de la misma forma, ¿no? Entonces, si no hubiera esta prueba, que de hecho existe en otros muchos países, pues realmente iríamos a... El único indicador que tendríamos serían los resultados, el expediente académico de los estudiantes en su propio instituto o colegio, y bueno, pues ahí sabemos... Y porque lo vemos, ¿no? Vemos las diferencias sistemáticas que hay entre los resultados de algunos estudiantes, de algunos centros educativos y los resultados en la PAO. Por lo tanto, si no existiera la PAO, sería más injusto, ¿no? En el sentido de que centros educativos que puedan ser más flexibles a la hora de puntuar, darían más oportunidades a esos estudiantes para que eligieran las carreras de mayor inserción laboral.
Pues Ismael Sanz, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, investigador de FUNCAS, gracias por hablarnos sobre esta selectividad que estamos viviendo aquí en España y que acaba de arrancar. Un abrazo, gracias por estar en la tarde.
Gracias a vosotros.
Y Lorenzo Paloma, seguimos con otro tema porque quiero compartir ahora con vosotros las palabras de un médico que podríamos decir que está agotado, frustrado y profundamente decepcionado. Dice así: estoy cansado, rabioso y decepcionado con mis superiores jerárquicos, cansado de dar cabezazos contra un muro. De esta manera arranca la carta del doctor Jesús Sánchez Echani, referente en cuidados paliativos pediátricos en Euskadi. Es una carta que ha hecho pública su despedida por hora temporal y la ha publicado en redes sociales. Una frase que abre una carta breve, pero que es demoledora, en la que anuncia que deja su trabajo, que necesita parar, necesita respirar. Y lo hace, fijaos, tras ser amonestado por acompañar fuera de su jornada laboral a una niña de 4 años en sus últimas horas de vida. La renuncia de Chanit no responde solo al agotamiento físico, aunque también pese. Llega empujada por algo más profundo, una decepción estructural. Después de 13 años al frente de la primera y única unidad de cuidados paliativos pediátricos domiciliarios del País Vasco, con sede en el Hospital de Cruces, la última respuesta que recibió de sus superiores fue una reprimenda. De esta manera, sigue la carta, Lorenzo Palomos, la leo. Tuvimos que acudir al domicilio en varias ocasiones de madrugada. Fue duro para todo el equipo, dos enfermeras, una psicóloga y dos pediatras. Y al día siguiente del fallecimiento, nos amonestan por estar en la calle con recursos del hospital. No puedo entenderlo, escribe en su carta Echaniz. Pues esto, se despide por la reprimenda después de acompañar a una niña de 4 años en sus últimas horas de vida. Yo no sé, Lorenzo, esto es de lo que te encoge el corazón, ¿no? Que no se llega a entender, no se llega a explicar.
Y ojalá Israel fuera un caso aislado. Y además, mira, podemos conectar con el asunto anterior. Esta persona, para poder estar ahí, ha tenido que sacar una nota altísima en la selectividad, ha hecho unos estudios que son dificultosos, es decir, ha demostrado su capacidad y le damos este premio. Digo que no es un caso aislado porque no son pocos los profesionales sanitarios que han abandonado en los últimos años. Después de la pandemia, pero también antes. Yo tengo algún conocido médico que además ha ejercido la medicina y que en un momento determinado la abandonó por no poder, siendo vocacional además, y no por no poder soportar esas condiciones, ¿no? Y deberíamos preguntarnos si, bueno, no aplicamos una y otra vez, ya te digo, son dos temas muy diferentes, pero yo veo algunas pasarelas, ¿no? Si no aplicamos una y otra vez medidas que parecen tener una cierta lógica administrativa, pero que en el largo horizonte resultan absurdas. Es decir, si no estamos tomando, por ejemplo, con estas diferencias arbitrarias entre la selectividad, decisiones que al final nos están restando capacidad de fichar el talento y de desarrollarlo simplemente por anteponer otras cosas que a lo mejor son secundarias, y si no estamos respecto de este profesional sanitario y los otros que abandonan la medicina desmoralizados, anteponiendo minucias burocráticas a lo que realmente es la medicina, que es una profesión vocacional que intenta reducir el sufrimiento ajeno y que además asume sacrificios personales en esa en ese empeño, ¿no? Si a veces pues eso, no dejamos que la hojarasca nos impida lo principal.
Recuerdo que estamos hablando de esta noticia, que de la reprimenda de su hospital, de sus jefes, a este médico de cuidados paliativos del País Vasco por acompañar fuera de su horario laboral y con recursos del hospital a una niña de 4 años, una enferma terminal en sus últimas horas de vida. El servicio que él mismo fundó, que Sánchez Echaniz, este doctor, fundó, solo cubre de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. Aún así, durante más de una década, pues él y su equipo han estado también por las tardes, de noche, en fines de semana, pues donde más se les necesitaba. Lo hicieron sin respaldo legal, sin reconocimiento institucional y también sin remuneración, solo con el agradecimiento de las familias. La muerte en los niños no entiende de horario, recuerda en su despedida este médico que ha dicho adiós, al menos de forma temporal, al sistema público de salud. Naomi Hudson es enfermera y presidenta de la Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos. Conoce de cerca al equipo, este equipo del que hablamos, y lo ha contado en Mediodía COPE.
Cuidados paliativos no está reconocido como una especialidad. Además, luego hay una cosa que sentimos, y eso es muy importante, que sentimos que aquí en el País Vasco, y supongo que en otros lugares de España, que donde la gente está escuchando, los cuidados paliativos no es una prioridad para el gobierno. Y es un poco absurdo cuando realmente la única cosa que tenemos cierto en la vida es que vamos a morir todos, niños, adultos, personas mayores, ¿no?
Porque cuando el equipo de paliativos termina su jornada a las 3 de la tarde ahí en el País Vasco, la atención recae en otros servicios del sistema público de salud. En la mayoría de los casos, claro, no hay personal especializado, no hay gente preparada para acompañar al final de la vida.
No hay personas formadas específicas de atención paliativa pediatría, ¿no? Entonces, si la complejidad de los cuidados paliativos es complejo, pues imagínate un niño o una niña que está muriendo. Entonces, yo creo que esa es la primera, ¿no? Es decir, hay que pedir ya que este 24/7 se cumpla en pediatría y luego ya en el resto en adultos que garantizamos para todas las personas, ¿no? Y es un derecho fundamental humana que la OMS también reconoce, ¿no? Como un derecho humano.
Bueno, desde la Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos, junto con más de 30 asociaciones, han reclamado lo urgente, una atención paliativa real, continua, específica para la infancia y garantizada, sobre todo, las 24 horas del día y todos los días del año.
Con esto y con toda la carga, ¿no?, de que atendiendo fuera de tu horario, porque es lo que debemos de hacer, ¿no? Eso es lo que prometemos cuando vinculamos con una familia. Hicimos calidez y no os vamos a abandonar nunca, ¿no? Y entonces no tiene nada que ver que puede llegar el equipo que han hecho este vínculo, que la familia se siente muy segura, que de repente viene alguien del ambulante de turno que no conoce la familia y no conoce la situación.
Claro. Pues bien, parece que su voz, la voz de esta asociación y también la voz del doctor Sánchez Echaniz, explicando un poco el caso, ¿no? Esta reprimenda que ha recibido por acompañar fuera de horario laboral y con recursos del hospital a una niña en sus últimas horas de vida, una enferma terminal de solo 4 añitos, parece que les han escuchado, ¿no? Porque poco después de conocerse esta carta de Sánchez Echaniz, el sistema de salud vasco ha reaccionado. Ha anunciado la creación de una estructura permanente de cuidados paliativos pediátricos. Nuevo modelo que busca reconocer y regular la atención especializada fuera del horario laboral, garantizar retribuciones justas y asegurar una cobertura asistencial continua y organizada en todo Euskadi. El sistema va a funcionar ahora sí, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y se dirigirá especialmente a aquellos casos especialmente complejos o vulnerables, pues que no se puedan atender en la atención primaria. Paloma, da gusto también decir noticias, contar noticias, cuando se escucha una voz, como en este caso la carta del doctor Sánchez Echaniz, y se reacciona, ¿no? Algo que es claramente injusto.
Hombre, que haya servido para algo. Tú decías antes que este caso es de esos que encoge el corazón y yo, desde luego, Israel, me sumo a esa reflexión. Y pienso que el debate de fondo, que es el que también ha arrojado este caso, tiene mucho que ver con dónde están los cuidados paliativos en este país. En general, y más en
a
concreto...
A la cola, estamos a la cola de los que
los
menos
pediátricos,
invertimos.
Eso es, y además yo creo que en España hay sobre todo 2 centros de cuidados paliativos, pediátricos de referencia. Uno está en Madrid, que es el Hospital Niño Jesús, el otro está en Barcelona, que es el San Ya de Deu, pero claro, ver casos como estos en los que los cuidados paliativos, como tú dices, están a la cola, más todavía, insisto, cuando se trata de pediátricos para niños, para niñas, que están muy enfermos, que están en la fase final de su vida, pensar que haya comunidades autónomas, que además las ponemos muchísimas veces de ejemplo como sinónimo de avance, como ocurre con el País Vasco, era poco menos que una oficina que abría de los días de diario, de lunes a viernes y con un horario fijo, sin tener cuidados las 24 horas, pues sinceramente pone los pelos de punta. Yo creo que si ya estamos en esta reflexión colectiva sobre la medicina en general, yo creo que el tema de los cuidados paliativos merece un capítulo aparte y casos como este, además de encogernos el corazón, tiene que hacer que realmente se reaccione.
Estamos aquí hablando en este campus de la Universidad Complutense de que hay 17 selectividades diferentes en España y también hay mucha diferencia en España dependiendo de dónde vivas y a la hora en la que enfermes en la parte final de tu vida, ¿no? Porque solo comunidades como Madrid, Aragón y ahora pues está este anuncio del País Vasco que hemos conocido hoy, pues que cuentan con servicios de cuidados paliativos 24 horas del día, los que garantizan una atención continua y especializada. El resto de comunidades no tienen estos servicios. Lorenzo, estamos a la cola de Europa en cuidados paliativos, a la cola de los países de nuestro entorno. ¿Por qué crees que esto no importa tanto, estos cuidados al final de la vida?
No lo sé, mira, yo me planteo cuando veo estas diferencias, es decir, yo, mira, personalmente soy un partidario del Estado autonómico, creo que haya una administración de proximidad y que esté más cercana a los ciudadanos siempre es bueno, ¿no? Pero hay una derivada del sistema autonómico español que sinceramente yo no entiendo, ¿no? Que es que al final derechos sustanciales de los ciudadanos dependan de una manera tan dramática de cuál es su comunidad autónoma de residencia. Y hombre, si hablamos de algo que tiene que ver con el derecho a la salud, con el derecho a la vida y sobre todo con el derecho a la dignidad personal, como son los cuidados paliativos, pues ¿qué sentido tiene que haya diferencias? Es decir, ¿por qué no existe una garantía de que hay un nivel mínimo para todos los ciudadanos españoles, ¿no? También.
Pues como existe el ingreso mínimo vital, por ejemplo.
Sí, ¿por qué no? En cosas tan importantes. Pero al final, de verdad es que al final estas cosas acaban pasando factura. Esto acaba tocando la cohesión de las comunidades humanas y también su éxito. Mira, volviendo al tema de la selectividad, podemos ir a un ejemplo contrario, como es el ejemplo de China, que ya sé que no es admirable en muchas cosas, pero en este ámbito tiene el Gaokao, que es un examen absolutamente único para todos los chinos, que lo hacen millones de alumnos todos los años. Y oye, y les luce, en la última estadística sobre los resultados en cuanto a producción científica de las universidades del mundo, de las 10 primeras, 9 son chinas y la otra es Harvard. Pero al final estas cosas funcionan y no hacerlas, pues al revés, no funciona.
Pues hemos analizado esa noticia, la de un médico en el País Vasco, un médico de cuidados paliativos, el doctor Sánchez Echaniz, que ha sido amonestado por tratar a una niña de 4 años fuera de su jornada laboral, una niña a la que trató en sus últimas horas de vida y ha sido amonestado. También tenemos esa última hora la decisión del Sistema de Salud Pública del País Vasco de incorporar este sistema de cuidados paliativos en las 24 horas del día. Bueno, esa es la parte buena de la noticia de un suceso bastante lamentable, que es el que el que va antes de esta decisión. No os vayáis, Lorenzo, Paloma, que ahora os voy a preguntar una cosa sobre exámenes, pero lo que tenemos ahora es un mensajito de Mutual.
Eso es, Isra. ¿Ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Hola, si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua, que ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Estamos aquí en este campus de la Universidad Complutense de Madrid y estamos preguntando a nuestros oyentes por recuerdos de exámenes. Lorenzo, yo quiero que me respondas una cosa porque igual hasta los compañeros de redes sociales pueden sacar algún titular. ¿Alguna vez has copiado en un examen, Lorenzo Silva?
No, la verdad es que no. ¿Sabes por qué?
¿Qué vas a decir? Claro, ¿qué
no,
vas a decir?
No, te lo puedo explicar. Yo alguna vez he intentado hacerme una chuleta. Pero tengo una pequeña enfermedad, que es que tengo mucha memoria. Y entonces, si hacía la chuleta, me lo aprendía.
Te lo aprendías, pues, claro. Sí. Es lo que pasa.
Sí, sí. Entonces, no he copiado nunca. Oye, siento ser tan soso y tan poco
bueno,
interesante.
Bueno, tan correcto, tan perfecto.
No. Sencillamente es que no me ha hecho falta, pero no me ha hecho falta por esa patología, ¿no? Una memoria casi fotográfica, que a veces es mala para otras cosas, ¿eh? Tampoco es buena siempre.
Paloma Esteban, dime que tú sí, que sí que has copiado alguna vez.
Yo más que copiar, reconozco que tenía otro sistema, porque yo me ponía muy nerviosa, alguna chuleta me he hecho, lo que pasa es que me ponía tan nerviosa, yo gesticulo mucho y me daba miedo sacarla del estuche, así que optaba por hacerlo de forma cantosa, que me di cuenta de que eso era lo mejor y era así en plan fuerte el del lado, oye, la 15 es la C, ¿no? Así un poco en alto incluso, que el profesor dijera, venga, se acabó el revoloteo. Y esa era mi fórmula, ¿sabes?
Eso está bien, es inteligente. Oye, Rosa, estamos preguntando a los oyentes por recuerdos de exámenes en esta selectividad que estamos viviendo.
Sí, desde luego es que copiar o sacar chuletas no es nada fácil, es un arte, ¿eh? También hay que decirlo. Y bueno, la anécdota de Alex es buenísima.
Buenas tardes a la gente. Pues yo en uno de mis exámenes de selectividad me encontré ante un ejercicio que no sabía cómo plantear. Justo a mi lado había un compañero del mismo instituto que yo, que veo que empieza a resolverlo. Así que giré ligeramente la cabeza para intentar refrescar la memoria y poder resolverlo. Justo en el momento que entraron los periodistas de la prensa local, sacaron una foto y se fueron. Y al día siguiente en el periódico me encuentro una foto de mi aula y yo mirando para el examen del de al lado. Pero fue lo único, ¿eh? Todo lo demás lo probé por medios propios.
Claro.
Me pillaron hasta en el periódico. Qué bueno, macho. Rosa, esperamos mensajes.
Sí, cuéntanos anécdotas de exámenes en el 607-15-0602.
Lorenzo Silva, escritor, gracias.
A ti, Israel. Hasta luego.
Paloma Esteban, la que copiaba a voz en grito. Gracias por estar en la tarde.
Un abrazo.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
El clima ahí fuera se está poniendo un poquito irrespirable.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pero no es el polen, es la corrupción.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Este verano, las bebidas son gratis con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Además, tu crucero por el Mediterráneo Occidental, con traslados al puerto gratis. Y en Islas Griegas, tu balcón privado a precio de exterior. Todo desde 799 euros en tarifa todo incluido. Reserva ya tu crucero de Costa Cruceros con Viajes El Corte Inglés, con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Niños gratis o con descuentos. Y asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo. Consulta condiciones. No esperes más.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
Tirit. Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Camina con Universidad Europea, la universidad que mira contigo al futuro, que cuenta con más de 30.000 convenios con empresas y un 93,5% de empleabilidad. Descubre más en universidadeuropea.es. Universidad Europea. Ve más allá.
Buenas. Recuerda que hoy viene mi madre a comer. Pasa por El Corte Inglés y compra pescado fresco, que le gusta mucho. Y así igual luego se queda con los niños. Y tú y yo nos vamos al cine. La lumina salvaje le encanta. O una merluza del norte, pero que te la preparen en rodajitas para hacerla al horno.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos haciendo La Tarde desde un campus universitario de España. Ahora mismo en estos jardines lo que reina es el silencio. ¿Por qué? Pues porque todos los alumnos están realizando ese examen de Historia de la Filosofía, al menos aquí en esta Universidad Complutense de Madrid. Por eso aquí lo que se escuchan son los pájaros y el silencio. Pero antes lo que había eran pues nervios y papeleo y repaso de apuntes, ¿no? Hoy tenemos a 270.000 personas que están que trinan, ¿no? Ha comenzado la PAU en casi toda España con exámenes diferentes para todos, ¿no? Dependiendo de la comunidad autónoma, 17 selectividades distintas. Pero la ortografía penalizará hasta 2 puntos en lengua y habrá más preguntas prácticas, son las novedades de este año. De técnicas de estudio hablamos con el único experto en educación que piensa que una diéresis es un bulto con pus que te sale en la rabadilla. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, es que pones unos chistes, tío, que no me puedo...
Hola, ¿no? ¿Qué
no
tal?
Partir
¿qué tal?
La ¿cómo? Caja, tío.
Madre mía, qué tiempos, ¿eh? Qué tiempos.
¿Te acuerdas de lo que te cayó a ti? ¿Te acuerdas de lo que te cayó?
Me acuerdo que me cayó Platón. Y
a todo el mundo le cae Platón, siempre.
Es increíble, siempre cae entonces, Platón.
Decían los chavales aquí que Platón no cae ni de coña hoy, decían unos aquí. Platón ni de coña, decía uno y se le llenaba la boca. Pues no sé qué habrá caído, ahora lo sabremos cuando salga.
Qué tiempos. Bueno, hay que decir a toda la gente que está de exámenes que tranquilidad, que casi todo el mundo aprueba, que parece que es el último tren que pasa en tu vida, pero no es verdad. Y también he querido dar unos consejos a todos los jóvenes que están ahora mismo... Pues eso, ¿no? En uno de los exámenes más importantes de su vida. Y vamos a ir con el ranking diciendo 10 técnicas para triunfar en la EBAU y no dejarse los cuernos.
¡Vamos ahí!
A ver, es fundamental la interpretación en el momento de la ejecución del examen. Esto es básico. Una técnica muy depurada y avalada por crítica y público es la siguiente. Tú no tienes ni idea de la pregunta, ¿vale? Pero te está mirando el profesor. En ese momento, en ese instante, tienes que hacer como que te ha llegado la inspiración con gestos afirmativos y de autosuficiencia, como diciendo, esto es. Luego te pones a hacer como que escribes, pero no escribes nada porque no tienes ni idea. Pero le has puesto la cara al profesor.
Aunque en selectividad de poco sirve, porque los profes que vigilan no ya, son bueno, los que son de tu colegio.
Hay una cosa increíble cuando en selectividad, que es que el enemigo público, que era el profesor de tu cole, de repente es tu aliado, ¿sabes? Sí, sí. Cuando
es buen tío y es casi tu familiar, vamos, le quieres un montón.
Y incluso hace alguna trampilla, ¿sabes? Porque claro, ellos también quieren quedar bien. Puesto número 2. Es fundamental... poner letras un poco raras y como en cursiva. Porque si no, y esto es básico, porque si no te sabes bien el nombre de alguien, veas Bismarck, que no sabes dónde colocar la K, Eisenhower, pues esto tiene una variante que pues el profesor no puede interpretar si lo sabes o no. O por ejemplo, si no sabes, ya que van a bajar dos puntos por la ortografía, si no sabes si algo tiene tilde o no, haces la O con un rabito mediante el cual
puedes decir... Eso lo he hecho yo, tío.
Lo hemos hecho todos. Puedes decir que no lleva tilde o que si era que sí, ¿sabes? Es indiscutible. Tercera técnica. La conocida como la técnica de la mosca y la vaca. Esto consiste básicamente en saberte solo un tema durante todo el curso. Lo hablábamos antes. Ejemplo, filosofía. Solo te sabes Platón y te pasas la vida confiando en que te pregunten por Platón. Si te toca Aristóteles, no hay problema. Dices, Aristóteles, fue posterior a Platón. Por cierto, Platón.
Y te pido explicar Platón.
Que
muy bien,
el mito
bien.
De la caverna, el carro alado y bla, 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 bla. Cuarta técnica para triunfar en la BAO y en los estudios. En los estudios en general, esto es tener un hermano mayor. Cuando tú tienes un hermano mayor, esto te garantiza que el workbook de inglés que has heredado ya lo tienes hecho y corregido. Porque tus padres, para intentar mejorar pues tu educación, lo ha borrado el boli, pero se ven las marcas y si tu hermano has tenido la suerte de tener un hermano listo, pues ya lo tienes. Mucho más fácil. Quinta técnica. A ver, lo de esperar a que salga la peli, esto lo hemos hablado alguna vez, en los estudios es muy útil. Desde que sacaron la serie de Sancho Quijote, Sancho, no se ha leído el libro ni el de la Biblioteca Nacional. Nos lo sabemos todos por los dibujos animados. Ahora bien, no veas Napoleón, que parece que no se ajusta mucho a la historia real.
Hombre, la peli es una flipada, ¿eh? La peli.
Es una flipada, pero
Joaquín
parece
Phoenix
ser...
es una flipada, vamos.
Parece ser que rigurosa no es. Y hay alguno que dirá Joaquín Phoenix en vez de Napoleón el examen y ahí le cae. Puesto número 6. Esto es el truco histórico de la selectividad. Examen de inglés. Normalmente en este tipo de exámenes te suelen pedir redacciones de 150 palabras, ¿no? Vale, esto se soluciona de la siguiente manera. Si te piden una redacción sobre lo que más te gusta de España, debes hacer lo siguiente. I like Spain. I like Albacete. I like Salamanca. I like Sergio Ramos. I like Castellana Street. I like The Burgos Cathedral. Así rellenas palabras y a ver quién te dice que no.
Y a ver quién te dice que las has escrito mal.
Claro. Puesto número, ya ves. O nombres en español. I like José Carlos, María Jesús. O sea, sirve todo. Si es que
I
el que
like
hizo la ley.
Totalmente. I love my mother.
Puesto número 7. A ver, y esto hay que lucharlo. Cuando estés en la selectividad, si estás en el instituto, en la universidad, es muy importante ir siempre a las revisiones de examen, aunque tengas un 2. O sea, tienes que mostrar un aparente interés que realmente no tienes, porque el profesor te tiene que escuchar diciendo frases del tipo había estudiado tanto que me he quedado en blanco. Anda que no se ha utilizado eso. Vamos a la zona caliente, puesto número 8. Cuando te piden una fecha exacta, utiliza técnicas como se dice que fue, apuntan algunos. Quiero decir, como que es otro el que dice, ¿sabes? No te mojas.
Esto en la radio también lo hacemos, ¿eh? Expertos aseguran...
Ahí está. Expertos que no soy yo. Porque
un estudio revela...
Uno que ha estudiado dice que es esto, pero yo que no me lo sé, voy a echarle la culpa al que ha estudiado. Técnica número 9. Hay que aparentar. No sé si os habéis dado cuenta, pero es fundamental el aparentar. Comentario de texto. Debes de empezar y terminar por todo lo alto. O sea, se debería empezar el comentario de texto con algo, alguna frase así pedante del tipo sin ánimo de ser exhaustivo o esto es un antes y un después, porque esto es indiscutible también, todo es un antes
claro,
y un después.
Claro, todo es antes y después.
Ahí está.
Claro.
Y luego, terminar un comentario de texto, aunque haya sido una ponzoña, aunque no hayas escrito nada, al final es como en las películas. El profesor se va a quedar con la última frase, con ese sabor de boca. Entonces tú haces un comentario de texto sobre, yo qué sé, sobre Unamuno, ¿no? Y puedes terminar diciendo, La democracia es nuestro hogar y aunque a veces necesite reformas, sigue siendo nuestro hogar. Es que eso enternece.
Es irrebatible. Es irrebatible.
Y no has dicho absolutamente nada.
Ya. Bueno, Yolanda Díaz habla así un poco. Yolanda Díaz habla así a veces.
Y mira qué bien, ministra. O sea, ¿qué más quieres? Puesto número 10. Cuando salgas del examen, y esto vale para el instituto, para la selectividad, para la universidad y para todo, di que te ha salido perfecto. Siempre di que te ha salido perfecto. Porque juegas la baza de decir luego que has suspendido porque te tienen manía. Y una vez más, la culpa no es tuya.
Hombre, lo de la manía en selectividad también es jorobado. Por ahí, claro. Y no te conoce nadie de nada. Y son
bueno, mitad no, anónimos. No,
o sea, no van a saber a quién
sí,
está corrigiendo.
Sí, sí, pero o sea, si tú, no vale. tú siembras la duda. ¿Cómo que no? Claro que sí.
El
tú
sistema, dices, el sistema no me aguanta, mamá.
Ahí está.
Soy un incomprendido. Así bueno, puedes decir que hay 17 selectividades diferentes y que es injusto,
sí, eso sí que
te puedes agarrar.
Sí, efectivamente.
Jimeno, 10 claves para triunfar en la selectividad y no dejarse los cuernos en ello. Gracias, Jimeno.
Un abrazo para todos.
Rosa Rosado, esperamos mensajes de anécdotas de exámenes.
Sí.
¿En qué teléfono?
Pues en el 607-150602.
Es el tema que estamos hablando hoy con los oyentes, ese recuerdo que tengas tú de exámenes con motivo de esta selectividad y esta tarde que estamos haciendo hoy desde este campus universitario de la Universidad Complutense. Y lo que tenemos también es algo muy importante que nos cuenta Rosa sobre el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia.
Sí, porque mañana miércoles la tarde de COPE abrirá sus micrófonos desde el Hospital Virgen de la Risaca en Murcia, una institución que cumple 50 años como centro de referencia con 6 CESUR y programas pioneros como el cribado neonatal más amplio de España. Lo viviremos mañana miércoles en la tarde con el patrocinio del Gobierno de la Región de Murcia.
Y nada, ya viene por aquí Juanma Castaño. Hablamos de esa pedazo de entrevista que hizo ayer por la noche en el partidazo a Lamine Yamal, sin duda el personaje ahora mismo en el mundo del deporte y en la selección española después de su temporada con el Barça.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es. Elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora.
Dígame.
¿Qué hace?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca, nunca, nunca.
Creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en...
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Te apasiona el deporte? Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad. ¿Y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde hay alarma de Movistar Prosegur, mejor
no. Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos. Domésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1,000 euros de reembolso. Bosch.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.